Esto es Con el calzón por fuera, 169. Pues así es, ya estamos, ya, me trabé, ya estamos de regreso con un capítulo más de Con el calzón por fuera. Mi nombre es Claudio Cuevas, ya saben que este programa se dedica exclusivamente a hacer un estudio profundo de los cómics que son publicados y les platicamos más o menos de qué se trata. O sea, en ese estudio que hacemos tenemos que contar la historia, entonces pues tenemos que decirles qué pasa, y si ustedes no quieren saber qué pasa, pónganle pausa, vayan a los cómics y regresen para que no se les eche perder su sorpresa, o si no les importa, entonces no le pongan pausa, síguenle aquí con nosotros, y tenemos muchas cosas de qué hablar. Seguimos, ya saben, en este maratónico mes de números 1 de DC, con sus 20.000 relanzamientos que hicieron. Vamos a hablar de varios de ellos. Creo que ya es momento de que comencemos, ya he hablado demasiado. Y vamos a empezar con Black Canary, número 1, The Most Dangerous Band in America. Ese es el título de la historia de este número, escrito por Brendan Fletcher y dibujado por Annie Gu. ¿De qué se trata Black Canary? Bueno, Black Canary, ya saben ustedes, es este personaje, esta mujer, que su poder es que tiene su voz, así que grita y destruye todo, ¿no? Entonces, este es como que un giro muy muy grande, creo yo. No sé hasta dónde yo recuerde, en este nuevo 52, Black Canary era parte del grupo de ¿cómo se llamaban? Que eran varias mujeres, ¿no? Ay, se me fue el nombre completamente. Donde estaba Batgirl, ella, por un tiempo creo que estuvo Poison Ivy, y no me acuerdo quién más, Katana, ¿no? No sé, ay, se me fue el nombre por completo de estas, de este grupo. Total, no sé por qué ahora aparece en una cosa completamente diferente. Es un reinicio del personaje, supongo yo. En el que ahora, y a mí, quiero decir, para empezar, quiero decir que sí me gustó, ¿sí? Se me hizo muy chido el giro que le dieron. Es que ahora ella es cantante de una banda de rock, punk, no de punk, nada más es una cantante de una banda de rock, ¿sí? Ahorita les, ¿cómo se llama el grupo? Ahorita les digo, porque pues bueno, no me acuerdo. El grupo es un grupo chido. ¿No? A ver, aquí viene. No dice. Total. Ella es cantante de un grupo, ¿sí? Y lo que pasa es que aparentemente ella tiene un contrato con es una banda nueva que acaba de sacar un disco, y ella tiene un contrato para hacer un tour y como que promocionando el disco, y aparentemente como que ella es lo único que quiere, ¿no? O sea, como que es una forma nada más así momentánea de distracción, de dejar de pensar en su pasado o alguna cosa así. Pero el problema es el siguiente, que aparentemente de cada 5 conciertos que han dado, en 3 han terminado en pleito, ¿no? ¿Por qué? Porque ella siempre que está cantando, se supone, siempre ve algo así como que a lo mejor en el público, unos tipos y quieren sobrepasar con unas chicas. Y entonces Black Canary obviamente no puede dejar que pase eso, y se baja y les pone sus moquetes y destruyen todo el escenario y se pelean y todo este asunto, ¿no? Y luego ya, pues, ya se acaba. Y entonces esto como que ha creado una cuestión acá mítica o de este grupo, del grupo de Black Canary, porque pues ya sabes que cada vez que vayas a uno de sus conciertos va a haber moquetes, va a haber golpes, ¿no? ¿Qué es lo que se me hizo muy padre de este de esta serie, ¿no? Es uno, el dibujo, ¿no? El dibujo de este de Annie Gu se me hace muy padre. Con esa combinación de colores, ninguno es un color chillante. Ya ven que siempre se acostumbra como que en los cómics de superhéroes, como que siempre hay colores así brillantes, ¿no? Rojos, amarillos, verdes, así. No, todo esto es así como que en colores, no sé cómo se les llame, no son pasteles, o sea, son colores más tranquilos, no son chillantes, y quedan muy, muy bien, ¿sí? Por momentos el dibujo me recuerda a la serie esta de Oni Press que se llamaba Hopeless Savages, que era también acerca de una familia de donde los papás eran las superestrellas de un grupo de punk. Entonces me recuerda, aunque ese título era en blanco y negro, pero el dibujo me recuerda mucho a esa serie. El dibujo está muy padre, ¿no? O sea, todos es entre caricaturesco, podríamos decirlo, muy como indie, independiente, chido, ¿sí? Todas las personas se ven como personas de verdad. Me gusta que tiene también ese sentido de la moda, como que los personajes se ven chidos, ¿no? O sea, se ven bien vestidos. Porque hay veces que algunos dibujantes, la verdad, no tienen sentido de cómo se viste la gente, ¿no? O sea, ella es parte de una banda de rock, se ve verdaderamente ella y los miembros y de la banda y el manager, sí se ve que andan en esa onda, ¿sí? Sí los visten como gente que dices tú, ellos, este cuate anda en una cosa de estas de la música, ¿sí? Entonces eso se ve muy chido. La interacción entre los personajes, como ella, Black Canary, es así como que un personaje misterioso, ¿no? Porque ellos no saben por qué es así, por qué esa onda de la violencia, por qué a las primeras de cambio de volada se enciende y empieza a golpear gente, ¿no? O sea, bueno, no, empieza a golpear a los malos, ¿no? Entonces, no saben mucho de su pasado. Allá hay un miembro de la banda que es así como que también medio misteriosona. Es como una... y así, ¿no? O sea, hay cosas así chidas. Obviamente, para meter la onda acá del superheroísmo, le ponen... Al final salen así como una especie de extraterrestres o algo así, que se hacen pasar por... miembros de la audiencia y son los que están atacando constantemente al grupo en diferentes conciertos. Entonces eso es como para meterle el aspecto superheroico, ¿no? Pero les digo, está muy chido. Les digo que al final, la primera vez que lo leí, el final como que dije, como que no se me hace tan padre, porque Black Canary como que se quiere salir del grupo porque por esta cuestión de que siempre está en pleito con alguien ahí del público, pero se da cuenta que no van tras ella el grupo, estos como extraterrestres, no sé qué sean, ¿sí? No van por ella, sino van por otro miembro de la banda. Entonces ella decide como que quedarse. Y dice, me voy a quedar, pero como vienen por todos, vamos, les voy a enseñar unos cuantos movimientos, ¿no? para que se defiendan, para que sepan, para que no sea yo la única que pelea. Les digo, al principio se me hizo así como que, a lo mejor no está tan chido eso. Pero creo que si lo manejan bien, se puede hacer padre, ¿no? O sea, que sea... una banda de rock... Pero que cuando sea necesario que haya golpes, pues va a haber golpes, ¿no? Porque ella, o sea, se dan cuenta que ella sabe pelear, ¿no? Le dicen, es que ese tipo de pelea que tú haces, se ve que tú sabes qué estás haciendo, ¿no? O sea, no estás golpeando por golpear, sino se ve que tienes entrenamiento. Y él les dice, bueno, y les voy a enseñar y todas esas cosas. Les digo, el primer número está muy chido, tiene mucho potencial para mí. A ver qué tal manejan esta cuestión de hacer que los demás miembros también peleen y todas esas cosas. A ver qué tal queda. Pero hasta el momento me gusta. Me gusta la interacción entre los personajes. Me gusta el dibujo. Me gusta la serie. O sea, la historia. Para dónde va. Se ve que va a estar bueno, ¿no? Sobre todo, yo soy, me hice fan del dibujo, ¿no? Me gustó mucho el dibujo. Es de ese estilo, ese me gusta mucho. Y les digo, los colores, siento que los escogieron muy, muy bien. Y resalta más el dibujo. Espero que ustedes también, si ya la han checado, a ver qué opinan. Se me hace muy padre. Este sí es un verdaderamente, es un título que yo siento que DC está experimentando chido, ¿sí? Este sí es un experimento chido. Ojalá y dure. Según yo, este sí es una serie regular, no es de las miniseries que hay. La portada está muy, muy chida, ¿no? Fondo rosa, Black Canary en amarillo. Y el personaje ahí entre... Está el fondo, el personaje y luego el título. En el escenario. Muy, muy chido, verdaderamente. Espero que a ustedes también les guste. Entonces, les digo... Recomendadísimo Black Canary. Ahora, vamos con el que sigue. Doomed, número 1. El título se llama... Así se llama el título. La historia se llama Doomed, I say. Escrito por Scott Lobdell y dibujado por Javi Fernández. ¿Sí? ¿De qué se trata este título Doomed? No sé qué tan relacionado esté... Con esa miniserie que hubo hace poco, ¿no? De Superman, creo que se llamaba así también Doomed. Que era como el virus Doomed, y todas esas ondas, creo. No sé si esté relacionado con eso o no. En este primer número... bueno, para empezar, es como que el clásico origen... Aquí te lo dicen en la portada, héroe o villano, ¿no? Ese es el clásico origen de un personaje... Que trabaja en un laboratorio, en este caso la STAR. Es un chavo que está de interno. Le toca así como que... Se supone que es así como que chido en su escuela y todas esas ondas. Pero pues ahí en STAR Labs le toca ser el que limpia un cuarto, ¿no? Donde como que hacen experimentos en ese cuarto. Y él le toca ir a limpiarlo. ¿Sí? Vemos un poco de el cuando llega este chavo, cómo está emocionado por llegar ahí al laboratorio. Vemos que él, bueno, conoce a otra chava, que la otra chava sí dice como que no, es que aunque estemos aquí en el laboratorio y seamos parte del grupo, pues nos tocó el trabajo más gacho. Él tiene una actitud así más positiva de que bueno, no importa, pero ya estamos adentro, ¿sí? Les digo, es el clásico origen del personaje que tiene obtiene sus poderes a través de un accidente, ¿no? Un descuido en el laboratorio. En este caso es que él está limpiando el cuarto. De repente así como que siente, la compañera que lo está ayudando sale, le dice, ahorita vengo, voy al baño. Entonces él se queda solo, se quita la máscara del traje ya ven que creo que se llama Hazmat. Creo que se llaman que los cubre todos, que los aísla. Entonces se quita la máscara y se recarga así como que en la pared a descansar, así, oh, está haciendo mucho calor. Y luego se la vuelve a poner y obviamente cuando se recargó en la pared, quién sabe qué mugrero había ahí que se le pegó, ¿sí? Y obviamente ya saben de ustedes que de ahí él obtiene poderes, ¿no? O bueno, no poderes, no sabemos exactamente qué, pero va esto, o sea, es eso. Luego, obviamente, hay el aspecto de la relación romántica. Acaba de conocer a una chava, va a su casa. Ya saben, después de, creo que de cenar, vamos a tu depa. Y estando ahí, es lo más cliché, es todo clásico. Sus poderes se manifiestan, convirtiéndolo en una especie como de mono, como de piedra o alguna cosa así. No entiendo si es como de piedra y es como que muy pesado y como que explosivo podría ser, o como que caliente y derrite las cosas, algo así. La cosa es que él está están en un departamento, en un edificio. Él está acostado en la cama y de repente cuando los poderes se manifiestan, hace un hoyo en la cama, hace un hoyo en el piso y se va hasta el sótano, ¿sí? Haciendo un hoyo. Obviamente el hoyo tiene su forma, así de su cuerpo. Y él no sabe ni qué pex, ¿no? Y en eso se queda, en eso nos quedamos. Que él no sabe, no sabemos si es villano o héroe. Está lleno de clichés. Creo que este es el mismo origen, por lo menos en la caricatura, creo que era el mismo origen de Metamorfo o de alguno de esos. Son todos esos personajes que son, su origen es un accidente en el laboratorio y se convierten en monstruos, ¿no? Y tienen que luchar entre soy bueno, pero es que soy un monstruo. Y me suena a esas cosas, ¿no? Y que terminan viviendo en las alcantarillas y en todas esas ondas, ¿no? Y de repente se les bota la canica y salen y empiezan a romper cosas. Ese, para allá va, o sea, no tienen que decirlo, o sea, esta historia se ha contado 20,000 veces. Creo que es un desperdicio, ¿no? Por lo menos. Es Scott Lobdell. Creo que nunca he leído algo de él que verdaderamente me haya gustado. Está ligeramente entretenido, pero les digo, está tan lleno de clichés que dices, ya lo leí como 20 veces, ¿no? O sea, este personaje no ofrece ningún giro nuevo. Es como el mismo origen, muy parecido al origen de Electro, el de la película en Spider-Man, o sea, todo, o sea, les digo, tanto villano que ha nacido con este mismo origen que ya se ve que no tenía imaginación, ¿no? El dibujo está bien, cumple, está, o sea, digo, el pobre de este cuate que le tocó dibujarlo, ¿no? O sea, yo creo que sí, él tiene talento, pero le tocó una historia chafa, o sea, clichesca, que siento yo que va a pasar sin pena ni gloria, o sea, la verdad, no veo que este personaje de Doom vaya, por lo menos esta serie, no creo que vaya a durar gran cosa, porque no hay algo que digas tú a este personaje que tenga un toque distintivo que no pueda ser sustituido por cualquier otro de los villanos que tienen el mismo origen y tienen el mismo trauma de, no sé, monstruos o alguna cosa así, ¿no? Que se sienten monstruos y así. Y tienen a la chava de la que están enamorados, pero como ahora son monstruos, no pueden estar con ella y la chava le dice que no importa o cosas así, ¿sí? Entonces, este sí brínquenselo, o sea, la verdad. No gasten su dinero en comprarlo, o sea, bueno, a menos que sean fans de Scott Lobdell, no sé, ¿verdad? Pero yo la verdad les diría que mejor ni pa' qué. Entonces, ahora vamos con el tercer título de la semana. Es Doctor Fate número 1, Blood of the Pharaohs, como sangre de los faraones, escrito por Paul Levitz y dibujado por Sonny Liu. Para mí, fíjense que creo que en la portada, nada más dice Levitz, Liu y Lowrich, que es como, supongo que es el entintador, ahorita lo checamos. Pero mi primer instinto fue, Paul Levitz, escribe bien, pero no está tan chido, nada, no sé, nada espectacular, es un escritor bueno, pero que por lo menos a mí no me ha sorprendido, o sea, como que es, ya saben que él siempre tuvo un puestazo ahí en DC y ahora escribe y todas esas cosas, estuvo escribiendo mucho tiempo La Legión, que a mí sí me gustaba, ¿sí? Y La Legión Superhéroes, y ahora les digo, está ahora en Doctor Fate, entonces decía, pues, Paul Levitz va a estar bueno, pero no creo que gran cosa. Y Liu no me sonaba el nombre hasta que cuando empecé a ver los dibujos dije, este cuate dibuja muy chido, me dibuja muy chido, ¿quién es? Y lo reconocí, Sonny Liu. Ahorita déjenme, les digo cómo se llama el título que él dibuja, por el que lo conocí, era Liu. Pero él es de Malasia, ¿sí? Y su título más famosillo, o por lo menos les digo, por el que yo lo conocí, es Malinky Robot, ¿sí? Es un título que duró bastantillo, por lo menos iba, o sea, salía muy esporádicamente, ¿sí? Pero a mí me gustaba, ¿sí? Desde hace mucho tiempo que me acuerdo que vi ese un número de ese, y les digo, como salía así como que muy esporádico, nunca pensé que fuera él el que dibujara en este título. O sea, les digo, así como que dije, achis, ¿desde cuándo? ¿No? Pero volvemos, tiene esa onda caricaturesca chida, ¿sí? Caricaturesca, que ahora yo creo que este estilo, como les digo, como no sé, o sea, no es como que independiente de ese estilo independiente, así como que te saca de onda, sino es un estilo independiente, pero porque es como más caricaturesco y no encajaba en el estilo Marvel o DC de los superhéroes, ¿no? El estilo clásico de superhéroes. Pero les digo, ahora DC como que está arriesgándose a meter ese tipo de dibujantes, Marvel también de repente lo hace. Entonces, lo ponen a él en este de Doctor Fate con Paul Levitz y me gusta, se me hace entretenido. Igual, no siento que nada así súper espectacular, ¿sí? Pero cumplidor bueno, cumplidor chido. El estilo me gusta porque es un estilo diferente, ¿no? O sea, refrescante, dijéramos, que... es un cambio, ¿no? Por lo menos a mí a veces sí, como que dices tú, todos dibujan igual. O sea, no todos dibujan igual, pero siempre es esa onda de las poses y que todos se ven iguales y que pareciera que en esos mundos de esos dibujantes de superhéroes todo el mundo está, o eres así súper acá cuerpo de gimnasio, o eres gordo, creo que son los únicos cuerpos que conocen, ¿no? Y este cuate, como así como les decía la de Annie Goo de Black Canary, son de esos dibujantes que sí tienen más rango en caras, en cuerpos, como que eso de que están más inclinados hacia un poco hacia lo que podríamos llamar caricaturesco, como que les da más rango de dibujo, creo yo, y eso a mí me gusta, eso es lo que a mí me gusta, ¿sí? Les digo, la historia está interesante, ni siquiera les he dicho que se trata. Bueno, ya saben, es el Dr. Fate, ¿no? Es el casco que tiene que ver con Egipto y con los faraones. Entonces hay un chavo que está ahí en el gimnasio, en el museo, y una de las figuras estas de la exhibición egipcia le habla y le dice que el casco, que es de él, que él es el heredero y que toda la onda, se saca de onda, le platica ahí a a su hermana, creo que es, vemos a un gato negro que está recorriendo ahí la ciudad y que también lo anda buscando para decirle que sí, que él es el chido, porque supone que él tiene sangre de, bueno, él es egipcio, vive en Estados Unidos, pero no sé, de ascendencia egipcia, algo así. Entonces le dicen que él tiene sangre del faraón y que es el elegido para portar el casco y que, pues, es chido, ¿no? es el chido. Al principio no cree, pero pues el casco, ya ven que siempre el casco los termina convenciendo, se lo pone y ya ve que tiene poderes y todas esas cosas, ¿no? Pues es así como que el origen de esta nueva versión del Dr. Fate. Les digo, está chida. Se ve que hay introducen a un villanillo, no lo conozco la verdad, porque no sé mucho del Dr. Fate, pero entra ahí un villano y parece que va a empezar el conflicto. Está chido. Es en otros tiempos diría quizás como vertigoesque, vértigo. Bueno, como que va más para el estilo vértigo, pero como ya sabemos que ya DC está integrando más ese tipo de cosas aquí, podría haber estado bien en vértigo. Tiene elementos de magia, de misticismo y todas estas cosas, ¿no? Les digo, el dibujo me gustó mucho. La verdad sí lo recomiendo para los que les gustan estos títulos de magia, de fantasía y de todas esas cosas, ¿no? Del, pues de lo que es el estilo del, de lo que es el Doctor Fate, ¿no? Old Ladies, les digo, por lo menos para mí sí es garantía de una buena escritura, de un buena una buena historia. Les digo, a lo mejor nada espectacular así que pase en el título mes con mes, pero él sabe construir buenas historias que van avanzando, va creando bien mundos, ¿no? Que, les digo, a veces hacen falta este tipo de títulos, que crean historias a largo plazo, a largo, donde tú te vas involucrando poco a poco. No necesitas que cada mes salga algo súper espectacular, ¿no? Digo, si pasa, está chido. Pero a veces también se necesitan este tipo de historias, algo más calmado, que va poco a poco cociéndose, ¿no? Entonces, el Doctor Fate se me hace que es de esos títulos. Ojalá dure un buen rato, porque sí, se ve que está bueno, ¿no? Se ve que está bueno. Les digo, Doctor Fate por Paul Levitz y Sonny Liu. Y bueno, el último título de la semana es Press, el número 1, escrito por Mark Russell y dibujado por, Ben Caldwell. ¿De qué se trata este de Press? Bueno, este es como que en el futuro, ¿sí? Se llama Press, el primer presidente o la primera presidente adolescente, se supone que es el año 2036, en donde ya en Estados Unidos ahí es como, no sé si vieron, creo que la película se llamaba Idiocracy, me parece, que es la del cuate este que hacía King of the Hill y creo que se llama así, y la película esta de Office Space y no me acuerdo cómo más, Mike Grudge creo que se llama, donde, bueno, es un futuro donde ya saben, las corporaciones y que los presidentes ya son como que elegidos por popularidad y no porque sean políticos, sino más bien a ver qué, o sea, no sé, puede ser así un luchador, ¿no? O un cantante, lo que sea, puede ser presidente, ¿no? En este caso, se supone que vemos a cómo los partidos están preocupados porque ninguno de los dos candidatos que hay está jalando gente. Se ve que ya dicen que la gente puede votar hasta por Twitter porque la gente está tan desinteresada en la política que les vale, ¿no? Entonces, para que intenten y ahí ver cómo le hacen para jalar gente, pues empiezan a ver cómo, ya saben, en que voten por Twitter y que salen con el youtubero de moda, ¿no? Que que es así como que un higadito, ¿no? Y por decir, les digo, todo está como que por las corporaciones, ¿no? Ponen el ejemplo de aquí de un debate donde uno de los que proponen es que una onda tipo Taco Bell sea el encargado de darle de comer a los pobres, ¿no? Que todo lo que sea ayuda para comida, los pobres la obtengan a través de Taco Bell, dijéramos, el equivalente, ¿no? Aquí a un Taco Bell. Y y a cambio también les van a dar ropa, ¿no? Pero obviamente la ropa que les dan es así como que un anuncio andante de Taco Bell y cosas así. Y como que así proponen resolucionar el problema de la hambruna y la pobreza, ¿no? Todo patrocinado por las empresas. Y así es lo que se ve en este mundo, ¿no? O sea, las empresas son las que mandan. Un intento de ver cómo hacemos para acomodar el lugar que nuestro candidato gane haciendo lo que tenga que hacer. Y aquí el giro que le dan es que dice, como que la votación es por internet. Entonces conocemos a esta chavita que en ese momento donde están empezando las votaciones, bueno, las campañas, hay una, ella trabaja en un, no sé, Burger King o algo así, y se hace viral un video de ella donde está enseñando según eso a limpiar como que la freidora y se agacha y fríe su pelo, ¿no? Trae así como que una trenza y una parte se le fríe ahí del de este. Entonces el video se hace viral y ella se hace famosa. Y se supone que Anonymous, ¿no? El grupo este de hackers y demás activistas por internet, toman a esta chava con su fama del video este viral de ella enseñando a limpiar la freidora, y la proponen dentro de la, o sea, que la ponen de candidata a la presidencia, ¿sí? Y obviamente, digo, no se ve aquí todavía, pero logra ganar unas partes de las votaciones por su fama de esta que tiene en internet, ¿no? Entonces, se supone que de ahí ella va a empezar a, supongo yo, a obtener el poder suficiente para llegar a convertirse en presidente, ¿no? A través de su fama en internet. Y es una chavita simplemente, ¿no? Adolescente. Que está, no sé, saliendo de la prepa o alguna cosa así. No me acuerdo que digan su edad exactamente. Pero de eso va, ¿no? De ese futuro, donde las corporaciones son las que mandan, donde la publicidad está en todos lados, donde el escándalo y la fama inmediata se pueden a través de internet y todo eso, ¿no? Entonces, no se me hizo tan chido, tampoco se me hizo tan padre. Dijéramos que de los cuatro, este es el tercer, este está en tercer lugar. El último yo creo que está el Doom. Este tiene así como que una premisa interesante, pero por lo menos en este primer número no lo lograron hacer así como que tan que tuviera un gancho, ¿sí? Que tuviera un gancho como para yo decir quiero seguir leyendo, ¿sí? No está tan gracioso, o sea, trae esa cuestión de la crítica a la política y a la sociedad actual y todas esas cosas, pero no, por lo menos no siento que lo haga de una forma muy graciosa o graciosa como para que me guste, me llame la atención para seguirla viendo. Es así como que graciosilla, o sea, dices tú, aquí quisieron hacer un chiste o aquí quieren hacer una situación graciosa, pero por lo menos a mí no me da gracia. Les digo, está esa onda el comentario de que sean las corporaciones las que resuelven, por decir, del asunto de la comida, que pues es disque graciosito también, ¿no? Por los nombres que le dan a la comida, ¿no? Que los pobres les den un tandem burrito, una trenchilada, un chiquentauro, alguna cosa así. Entonces, pero no termina ni de ser graciosito, ni de tener una historia así como que muy interesante. Como que es el clásico de que vamos a criticar esto y vamos a burlarnos de ellos, o sea, de los estrellas de YouTube o de los políticos y de la forma que se hace política, pero vamos a burlarnos de ellos, pero no lo hacen de una forma que sea graciosa, o sea, simplemente son muy obvios en lo que intentan hacer. Entonces no está tan chido, ¿no? O sea, el dibujo está bien, el dibujo sí está chidillo, pero la historia no tiene nada como que atractivo, les digo. Es así como que critica los lugares comunes que todo el mundo criticaría, ¿no? O sea, no hay una cosa original que digas tú, es la primera persona que critica esto o que hace algo, ¿no? O sea, no, les digo, no, siento como que le faltó algo. No sé, yo creo que no va a durar mucho este título, a menos de que ya sea una miniserie desde el inicio, pero no le veo que vaya a durar gran cosa, la verdad. Este sí es de esos que dices tú, bueno, de ese se arriesgó a experimentar con algo, pero no, por lo menos no creo que les haya resultado este experimento, ¿no? Les digo, por lo menos de esta semana, yo, el mejor para mí, Black Canary, de los que estoy reseñando esta semana, ¿verdad? Es Black Canary, después Doctor Fate, después Fresh y Doom, quizás a lo mejor en el mismo lugar, gente. Por razones distintas, ¿no? Porque son títulos muy diferentes, pero a lo mejor los dos están en ese tercer lugar por empatan en el tercer lugar porque todos los dos se van a lugares comunes. Doom, tanto en la creación de un villano que ese origen lo tienen 20,000 personajes, y Prey por una crítica simplona, una crítica facilona, ¿no? O sea, es una crítica que no aporta nada, creo yo. Entonces, les digo, es una crítica a la política y a la sociedad actual, ¿no? Pero una crítica chafilla, ¿no? O sea, como que cuando te critican algo y tú simplemente puedes decir, ¿y luego qué? ¿No? ¿Cuál es tu problema? así me gusta a mí. Y ya, punto. Y con eso cortas al que te está criticando, ¿no? O sea, como que es una crítica sin mucho sustento y muy superficialoide. Pero bueno, estos fueron los títulos de la semana. Díganme ustedes si ya los leyeron, cuál les gustó, cuál no les gustó. Y a ver qué más, ¿no? Creo que toda la semana que entra todavía vamos a alcanzar más títulos 1. Después ya veré cuando programo lo de la saga clásica, que quiero de una vez decirles, no sé si hubo por ahí que trampa o alguna cosa así, porque casualmente Batman, The Dark Knight Returns y X-Men Age of Apocalypse empataron. Entonces, todavía estoy viendo cómo voy a resolver ese asunto, ¿sí? No sé qué voy a hacer, si por un volado o qué. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Y ahorita todavía no voy a pasar la siguiente votación. Primero quiero ver exactamente cuándo voy a poder hacer este de la saga clásica. Y voy a ver cómo armo esa cosa, porque no sé qué voy a hacer. Pero voy a pensar en eso, ¿no? No me voy a tardar tanto, no se preocupen, ¿no? Por lo menos la semana que entra todavía voy a seguir con esto de DC, de los números 1. Y les digo, bueno, a ustedes opinen de estos títulos que reseñamos. Y ya saben, les damos muchas gracias si le dan like o me gusta ahí en Facebook. Si comparten la historia con sus amigos, con su familia. Si le dicen a su abuelita, mira abuelita, chécate este podcast de cómics. Está bien chido. También si nos dan ahí favorito y nos retuitean en Twitter, también muchas gracias. Ya saben que les agradecemos todos sus comentarios que dejan ahí en la página, en Facebook y todo esto. Y pues bueno, creo que es todo por esta semana. Recuerden que están los otros podcasts, La Hora Muda con Mario y el Burro, La Cápsula Muda con Mario y el Burro y Javi, y Canito Radio con Yaya Canito. Y en aproximadamente 15 días, un poquito menos, vamos a estar allá en Monterrey en la convención de cómics y juegos de mesa. No es cierto, esta se llama Animex. La de medio año es la Animex. Vamos a estar por allá vendiendo en el stand 700 y algo, 712 me parece, algo así. Por ahí búsquenos como Etcétera Comics. Va a estar de invitada una chava ahí de Agentes de S.H.I.E.L.D. Chequen la página. En la página pueden buscarla en ecreativo.com, me parece, o .com.mx. En ecreativo, convenciones ecreativo. Y ahí pueden ver más información de esta convención de Monterrey. Que les digo, vamos a andar por allá. Entonces, si son de Monterrey, pues pasen a saludar. Si son de Torreón y van a ir a la convención, pasen a saludar también. Y bueno, creo que es todo por esta semana. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Bye.